Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Espada, hambre y cautiverio, de Yeyo Balbás Polanco. Es un ensayo de historia medieval publicado por Desperta Ferro Ediciones en 2022. Examina la conquista islámica de la península ibérica en el siglo VIII. Desde sus antecedentes en la expansión del Islam y la situación del reino visigodo hasta la resistencia encabezada por Pelayo y la formación inicial del reino de Asturias. Su propósito central no es repetir una narración heredada, sino someter las fuentes disponibles a una lectura crítica y situar los acontecimientos peninsulares dentro de un proceso mediterráneo más amplio. Balbás combina crónicas latinas y árabes, bibliografía especializada, arqueología y herramientas de historia militar para valorar problemas de cronología, itinerarios, ejércitos, logística y violencia. El resultado presta especial atención al derrumbe del poder visigodo, las campañas de Tarik y Musa, las capitulaciones y el significado histórico de Covadonga. Es una obra extensa de divulgación rigurosa, orientada a explicar tanto qué ocurrió como por qué las interpretaciones sobre este periodo siguen siendo objeto de debate. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la conquista de España como parte de la expansión islámica mediterránea. El libro evita abordar la invasión de 611 como un episodio aislado o exclusivamente hispánico, antes de llegar al cruce del estrecho. Reconstruye el surgimiento del Islam y la expansión de los califatos hacia Oriente Próximo, el norte de África y el extremo occidental del Mediterráneo. Esta perspectiva permite comprender que las fuerzas que entraron en la península procedían de una potencia expansiva con experiencia acumulada en campañas. Administración de territorios conquistados y negociación de sometimientos locales. El contexto no funciona solo como antecedente cronológico. Sirve para interpretar las capacidades materiales y políticas de los conquistadores, así como las tensiones entre contingentes árabes y bereberes que afectarían posteriormente al Andalus. También corrige explicaciones que reducen la caída visigoda a una crisis puramente interna. Las disputas sucesorias y las debilidades del reino de Toledo importan, pero adquieren sentido al relacionarlas con la iniciativa de un poder exterior capaz de explotar esas fracturas. La amplitud de este marco es una de las decisiones metodológicas más visibles del ensayo. Puede exigir paciencia a quien busque una narración inmediata de la península, pero proporciona una base comparativa para entender la velocidad, las modalidades y los límites de la conquista. Así, España aparece integrada en una historia de expansión imperial, y no como un escenario excepcional separado de las dinámicas de su tiempo. En segundo lugar, crítica de fuentes ante relatos tardíos, contradictorios e ideologizados, uno de los ejes del ensayo es el problema documental. Las noticias sobre la conquista y los primeros años del dominio islámico proceden de textos escritos en contextos distintos y, con frecuencia, alejados de los hechos. Las crónicas pueden discrepar sobre fechas, protagonistas, trayectorias de campaña e incluso sobre la naturaleza de determinados acontecimientos. Balbás parte de esa dificultad para discutir el grado de certeza que puede alcanzarse, en lugar de convertir tradiciones literarias en datos indiscutibles. El examen de relatos latinos y árabes se complementa con aportes arqueológicos y con la comparación de hipótesis historiográficas. Este método tiene una consecuencia relevante: la obra no acepta sin revisión ni las versiones idealizadas de una conquista pacífica ni las reconstrucciones épicas que convierten todos los episodios en certezas nacionales. La crítica no elimina la posibilidad de una reconstrucción global, pero obliga a distinguir entre lo bien atestiguado, lo plausible y lo controvertido. El libro muestra además que las disputas contemporáneas sobre Al-Andalus, la monarquía visigoda o la reconquista pueden condicionar la lectura de fuentes medievales. Su enfoque busca desplazar la discusión desde categorías ideológicas actuales hacia preguntas históricas concretas: ¿quién escribió? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué información pudo conocer y cómo encaja su relato con otras evidencias? Esa cautela refuerza el valor didáctico del volumen. En tercer lugar, la dimensión militar y logística de la caída del reino visigodo. Balbás concede un lugar central a aspectos militares que a menudo quedan diluidos en síntesis políticas de la conquista. Analiza la composición de los ejércitos, las posibilidades de movilización, las estrategias de avance, el control de rutas y la logística necesaria para operar en un territorio amplio. El cruce del estrecho adquiere especial importancia, pues no fue un simple tránsito simbólico, sino una operación que requería medios navales. coordinación y capacidad para sostener contingentes en tierra peninsular. Desde esta óptica, el colapso visigodo no se explica solo por la derrota asociada tradicionalmente a Guadalete. La pérdida de capacidad para organizar una respuesta efectiva, la rapidez de las campañas y la fragmentación de lealtades locales fueron igualmente decisivas. El énfasis en la guerra también incorpora sus efectos sobre la población. El título remite a la fórmula de la crónica mozárabe y subraya que la ocupación implicó coerción, saqueos, hambre y cautiverio, además de pactos con élites y comunidades. Este equilibrio es importante reconocer capitulaciones y acomodaciones, no equivale a negar la violencia inherente a una conquista armada. Frente a relatos que presentan la transición como automática o incruenta, el ensayo insiste en que la fuerza militar de los invasores fue un factor explicativo de primer orden. La historia militar se emplea aquí para relacionar decisiones tácticas, recursos y consecuencias sociales, no como mero inventario de convocates. En cuarto lugar, pactos locales y violencia como mecanismos complementarios de ocupación. La conquista no se presenta como un avance uniforme en el que cada ciudad o territorio respondiera de la misma manera. El ensayo atiende a la coexistencia de resistencia, derrota, negociación y capitulación, mecanismos que permitieron extender el dominio islámico con ritmos diversos. Esta mirada ayuda a superar dos simplificaciones frecuentes, la idea de que todo el reino visigodo fue sometido exclusivamente por la fuerza inmediata y la idea opuesta de una incorporación casi pacífica basada solo en acuerdos. Los pactos podían facilitar la continuidad de autoridades locales, propiedades o prácticas religiosas bajo nuevas obligaciones fiscales y políticas, pero surgían dentro de una relación de poder creada por la campaña militar. La negociación, por tanto, no borra la coerción que la hacía posible. El estudio vincula estas formas de sometimiento con precedentes de las conquistas islámicas anteriores, donde la combinación de presión militar, acuerdos y administración de comunidades vencidas había sido una herramienta recurrente. También permite entender por qué el dominio sobre la península no fue idéntico en todas las regiones ni produjo de inmediato una estructura política estable. Las tensiones internas del mundo islámico, las diferencias entre grupos conquistadores y la necesidad de sostener guarniciones condicionaron el alcance efectivo del control. Al considerar estos procesos, el libro desplaza el foco desde una única batalla decisiva hacia una secuencia de decisiones, adaptaciones y conflictos. De ese modo, la ocupación aparece como un fenómeno político y militar complejo, con consecuencias desiguales para las poblaciones locales. Por último, Covadonga, Pelayo y las condiciones de origen del reino asturiano. La parte final del libro aborda la resistencia en la cornisa cantábrica y el lugar de Pelayo y Covadonga en la formación del reino de Asturias. Balbás no trata este episodio como una leyenda intocable ni como una escaramuza sin importancia. Considera las incertidumbres de las fuentes y los debates sobre la datación y el alcance concreto del enfrentamiento, pero destaca sus repercusiones a largo plazo. La pérdida de control efectivo sobre zonas montañosas del norte ofreció un espacio para la articulación de un núcleo político cristiano. Sin embargo, la consolidación asturiana no depende únicamente de una victoria local. El libro la relaciona con dificultades más amplias del poder omeya, entre ellas reveses semisalitares en otros frentes, conflictos de facciones y la revuelta bereber que redujo recursos y guarniciones en áreas peninsulares. Esta contextualización evita atribuir el surgimiento de Asturias a una causalidad heroica única. La resistencia pudo desarrollarse porque coincidieron geografía, capacidad de liderazgo local y una disminución relativa de la presión conquistadora. Asimismo, el posterior establecimiento de un emirato independiente en Córdoba abrió nuevas disputas entre los propios conquistadores antes de que las campañas contra el norte adquirieran mayor intensidad. El tratamiento de Covadonga ilustra el método general de la obra: reconocer la relevancia de un hecho sin aceptar automáticamente las capas míticas acumuladas sobre él. Su interés reside tanto en el combate como en las condiciones políticas que hicieron posible la supervivencia y evolución de aquel foco septentrional. Hambre y cautiverio resulta especialmente recomendable para lectores de historia medieval hispánica que deseen una visión amplia de la conquista islámica, pero también para quienes quieran entender cómo se construye una interpretación histórica cuando las fuentes son escasas, tardías y discordantes. Puede ser útil tanto a aficionados con una base previa como a lectores generales dispuestos a dedicar atención a un ensayo extenso y detallado. Su principal beneficio intelectual consiste en conectar dimensiones que con frecuencia se estudian por separado la crisis visigoda, la expansión islámica mediterránea, la organización de la guerra, las capitulaciones y el surgimiento del poder asturiano. Esa integración ayuda a sustituir explicaciones lineales por una comprensión de causas múltiples y escalas geográficas distintas. Frente a obras centradas casi exclusivamente en la política institucional o en una sucesión de reyes y vasallas, Balbás destaca por incorporar de forma sostenida la logística, la composición de las fuerzas y el impacto de la violencia sobre las comunidades sometidas. Al mismo tiempo, su revisión de fuentes y de debates historiográficos busca evitar relatos cerrados, ya sean idealizadores o nacionalistas. La amplitud del contexto previo puede hacer que algunos lectores perciban dos partes diferenciadas, una sobre la expansión inicial del Islam y otra sobre la península. No obstante, esa estructura es precisamente la que sostiene su propuesta interpretativa, por su combinación de narrativa clara, atención a la evidencia y perspectiva militar. El libro ocupa una posición distintiva dentro de la divulgación sobre la transición entre la España visigoda y el Andaluz. Si deseas apoyar a Yeyo Balbás Polanco, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.